Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 16 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo y por supuesto que conoceremos lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía y avanzamos con Noticias de Cuba.
Santiago de Cuba analiza limitar los precios del sector no estatal, lo que traería consecuencias a la ciudadanía, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advierte que un posible tope de precios anunciado recientemente por Manuel Falcón, gobernador de la provincia, traería como consecuencia que los transportistas particulares inicien una huelga. Así lo dijo a Martí Noticias este miércoles.
Hice un análisis con ellos, con los transportistas, y ellos le plantearon de que ellos no dan nada. Lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces, o sea, están en espera, tú me entiendes, de análisis, para que al final ellos no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se ponen, se recogen, no, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, tú me entiendes, al pueblo.
Quien se identificó como Ernesto, del Departamento de Finanzas del Poder Popular de Santiago de Cuba, explicó que la propuesta está en análisis y que aún no hay fecha de implementación.
Eso está en proceso, los precios de transporte y de la agricultura, ¿no? Están en análisis todavía esos precios.
La pasada semana, el diario Sierra Maestra informaba que el gobernador de Santiago de Cuba, durante una sesión del Consejo Provincial, expresaba que para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía, era imprescindible la contención de precios. Según el medio, se acordó presentar a la población los precios topados de una veintena de productos agropecuarios de alta demanda, las tarifas del transporte intra e intermunicipal, así como del pollo, el picadillo, la salchicha y el jabón que se expende por las formas de gestión no estatal. Eliezer tiene una MIPYME en Santiago de Cuba. Sobre las regulaciones de precios anunciadas, expresó a Martí Noticias.
Tú pones los precios topados y ¿qué vamos a hacer? Ya no comprar productos, porque todos esos productos son importados y se compran afuera en dólar, ¿no verdad? Entonces iremos aquí a una crisis social de como digo yo, de hambre en el país.
Según Eliezer, la solución sería regular el precio del dólar, un factor del que depende todo lo demás.
La afectación es el aumento del dólar que ha subido. Usted viene, me vende un contenedor para pagarlo, yo lo compré valorado un 300 y pico, un ejemplo, y me meto ahora 15 días más y 15 días subió. Cuando viene a ver, no me dio resultado comprar esa mercancía. Eso porque este que comprarle el dólar en el precio de los especuladores, el mercado negro.
Emelia reside en Santiago de Cuba. Según nos comentó, es jubilada y la medida sería algo necesario.
Yo veo que sí, el salario no es alto, la jubilación es, y los salarios tan bajos, que a la gente le cuesta.
Conversamos además con Adrián, quien transporta pasaje en la provincia Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con esto? Que el problema del combustible está crítico aquí. Y entonces la gente lo que están buscando es el combustible en la calle a 300 pesos un litro de petróleo. Y un carro que va de Santiago a La Maya gasta 30 litros de petróleo. Tú no puedes cobrar lo que ellos quieren que cobre 50 pesos. Una goma ahora mismo, una BPM, están en 110 mil, 120 mil pesos. Porque el dólar está a 400 pesos el dólar. El dólar está muy caro. Al final es que sufre el pueblo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las MIPYMES desempeñan un papel cada vez más importante en el contexto económico de Cuba y suplen a la población de bienes esenciales que el gobierno no es capaz de suministrar. Así lo dicen actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son las que permiten a que la población cubana acceda de manera estable a productos, bienes y servicios en medio de una difícil situación económica, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Son roles positivos, son roles que aportan notablemente a la sociedad y que evidentemente permiten el desarrollo de los recursos humanos a nivel social, el desarrollo económico, el intercambio mercantil a nivel local y favorece ¿Por qué no también lo que pudiera llamarse el crecimiento económico del país, que tiene realmente un impacto sobre el ciudadano común?
Las MIPYMES no solo beneficia a sus clientes, sino también a sus empleados, que perciben salarios y ratificaciones mucho más elevadas que las que obtiene un trabajador del sector privado, apuntó Rodríguez Pita.
Por tanto, articula un entramado de relaciones económicas, desarrolla el intercambio comercial a nivel local, pero también incide en la economía doméstica. Y vuelvo sobre la base de que no solo sobre sus clientes, sino también sobre sus empleados, porque allí se genera riqueza, se genera empleo, y un elemento importante es que hoy las micro, pequeñas y medianas empresas inciden sobre la inflación. Esas micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen determinados bienes y servicios por debajo de cómo está la tasa inflacionaria informal en el país.
Aunque muchas personas opinan que las MIPYMES contribuyen a una mayor inflación o alza de los precios, analistas dicen que la inflación se debe a otra situación. El periodista Pedro González Reynoso, refiriéndose a esta nueva forma de gestión económica, comentó:
por eso es que las MIPYMES son ensalzables, celebrables, porque han logrado abastecer lo que el Estado de por sí solo no puede o no quiere, dar la cara diciendo yo voy a comprar la materia prima más cara y voy a vender los productos más caros. Le ha dado esta tarea a la MIPYME y luego justificarlo como el chivo expiatorio de que ustedes son los culpables de que los precios anden por los cielos.
Hasta el 9 de mayo de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó 11.240 MIPYMES, muchas relacionadas con los servicios gastronómicos, el transporte de pasajeros y la construcción. Y según cifras oficiales, el sector emplea más del 15% de los trabajadores del país y aporta alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La activista cubana Carolina Barrero exhortó ayer a los países miembros de la ONU a no creer en el mito de la Revolución Cubana, ya que el régimen es el más disfrazado que usa la gente para esparcir las semillas de la tiranía. Barrero subrayó ante los participantes de la cumbre de Ginebra que el régimen comunista oculta su realidad cuando habla de sus buenas intenciones y su preocupación por los vulnerables. En ese contexto, hizo un llamado a los países miembros de la ONU a poner fin a la hipocresía y al doble rasero en los organismos internacionales.
No debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina, declaró la activista, que fue obligada a vivir en el exilio en enero de 2022. Carolina Barrero agregó que Cuba no es la élite militar que viene a hablar en la ONU. Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres que ponen comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo pero con anhelos de libertad. Y a las 12:38, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Mañana es 17 de mayo, mañana es el Día del Campesino Cubano.
Así es.
Y vamos a tener varios agricultores independientes en Cuba al Día hoy para que nos cuente si hay algo que celebrar. ¿Dónde está el campo cubano 65 años después del castrismo? ¿Qué queda en Cuba? ¿Cuál es la situación del campesinado cubano? Y si hay algo que celebrar este 17 de mayo, este va a ser el tema central. Vamos a estar también continuando la cobertura con todo lo que ha ocurrido con el juicio de los muchachos de Caimanera, que fueron ya los dos regresados a prisión y esperan en 20 días tener la sentencia firme, a ver en qué termina este desastroso proceso judicial contra seis jóvenes que solo salieron a manifestarse pidiendo mejores condiciones de vida. Y el tema de los apagones, sale otra termoeléctrica de la sincronización nacional y aparentemente no hay solución para un mejoramiento energético y tampoco alimenticio. De estos son los temas.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Doce 39 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Estados Unidos impuso sanciones a Nicaragua por represión y tráfico de migrantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos impuso el miércoles restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua y sanciones a tres entidades del país en respuesta a acciones represivas de Managua y por no detener el tráfico de migrantes a través de Centroamérica. Al mismo tiempo, los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Tesoro emitieron una alerta conjunta para notificar a las aerolíneas y agentes de viajes sobre las formas en las que las redes de contrabando y trata de personas están explotando los servicios de transporte legítimos para facilitar la migración ilegal a Estados Unidos a través de Nicaragua. Además, el Departamento del Tesoro sancionó a un centro de entrenamiento militar ruso que apoya acciones represivas de la Policía Nacional de Nicaragua para procesar a la oposición política y a dos empresas de oro que enriquecen al régimen de Daniel Ortega. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. These actions build on President Biden's effort to address irregular. Ella dice que estas acciones se basan en el esfuerzo del presidente Biden para abordar la migración irregular luego de la declaración ministerial de Los Ángeles sobre migración y protección de la semana pasada en Guatemala, donde prometieron $578 millones para apoyar a los socios en la integración de millones de migrantes en la región. Dice que las acciones también apoyan la agenda afirmativa del presidente para un hemisferio occidental más democrático, seguro y próspero. La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses del 2021 que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio, por lo que Washington considera fraudulenta su reelección. Desde entonces, Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de organizaciones no gubernamentales y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia Católica. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Argentina sufre graves inundaciones en la región del litoral que han causado grandes pérdidas económicas luego del desborde del río Uruguay y las inundaciones en el sur del Brasil. Juan Ignacio González Prieto tiene más detalles.
El fenómeno natural de aumento de las temperaturas en la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, por la presencia del Niño, genera inundaciones históricas en el sur de Brasil que están impactando en Uruguay y Argentina. Aunque el fenómeno ocurre de 2 a 7 años, influye en el aumento de las lluvias y se combina con otros factores del suelo, la cercanía con el río Uruguay y con urbanizaciones precarias que no resisten el aumento del agua. Mientras las autoridades recorrieron las zonas de desastres y esperan que las condiciones del tiempo cambien drásticamente, señaló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Esperemos que estemos en este momento en el pico de la altura del río, conteniendo a la gente, con la policía, con el ejército también dándonos una mano, repartiendo comida en un momento muy, muy difícil para una parte muy importante de nuestra provincia, lamentablemente.
Miles de personas perdieron todo, sus casas fueron arrasadas por el avance del agua y han sido evacuados a centros de emergencias o permanecen en los techos de sus viviendas para evitar robos. Desde las asociaciones ecologistas denuncian que el gobierno no realizó las obras necesarias de defensa contra las inundaciones, a pesar del profundo cambio climático, advierte Sebastián Bontempo.
Esta inundación es recurrente, no es lo mismo en Brasil. En Brasil lo que pasó fue una tragedia, acá es desidia, digamos, porque hace 20 años que venimos peleando por esta solución, que sería una solución definitiva, que es la defensa central.
Los servicios de emergencias de bomberos, policías, defensa civil y voluntarios trabajan las 24 horas para evitar muertes, ayudar a los heridos y prevenir la expansión de enfermedades mientras distribuyen ropa, alimentos y medicamentos, señala Orlando Bertoni, titular de Defensa Civil.
Viento fuerte donde ha caído rama y ha dejado a prácticamente la ciudad sin luz. Transcurso de 40, 50 minutos, ha caído de 280 a 300 milímetros en el día de ayer.
Hay miles de evacuados, pérdidas económicas millonarias y bloqueos de rutas clave en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Un tribunal de sentencia penal de Guatemala otorgó el miércoles la libertad condicional al encarcelado periodista José Rubén Zamora, crítico contra la corrupción y preso desde 2022 por lavado de dinero en un polémico juicio, aunque seguirá en prisión por otro caso. La agencia AFP amplía.
Otorgan libertad condicional al periodista guatemalteco José Rubén Zamora. La presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia, Verónica Ruiz, anunció el miércoles la decisión unánime. Zamora, de 67 años, es fundador del extinto diario El Periódico. Defiende su inocencia y sostiene que la acusación vino en represalia por sus publicaciones sobre corrupción en el gobierno del expresidente derechista Alejandro Yamatei.
En el lugar de mandarme a matar, decidieron matarme civilmente, ¿verdad? Asesinar mi reputación, aniquilar mi presunción de inocencia. Y lo que hicieron fue desnudar el régimen que tenemos, que es caracterizado por impunidad y corrupción.
Al acordar la libertad provisional, las tres juezas que integraron el tribunal consideraron que no existe peligro de fuga de Zamora y tampoco de que pueda obstruir la investigación y el proceso penal en su contra. El periodista no podrá salir inmediatamente de prisión hasta resolver otro caso que le imputa a la fiscalía por obstrucción de justicia.
Pues cansado, satisfecho, contento. Esperaba que esto sucediera, aunque estaba preparado, si no salía bien. Consciente que tengo que regresar unas semanas a Mariscal. Porque tengo otro caso y tengo que tener audiencia, no tiene fecha. Un caso, el importante es este.
El periodista fue condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero el 14 de junio de 2023, pero fue absuelto de los cargos de tráfico de influencias y chantaje. La sentencia fue anulada 4 meses después por una corte de apelaciones que ordenó repetir el proceso, pero todavía no hay fecha por recursos pendientes. En tanto, la Fundación Gabo de Colombia anunció el martes que le otorgará el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2024.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
París, el gobierno de Francia envió hoy más policías a la isla de Nueva Caledonia en el Pacífico y dijo que tomaría medidas enérgicas contra los alborotadores, luchando por restablecer el orden después de 3 noches de agitación que han matado a 5 personas y dejado centenares de heridos.
Ankara, un tribunal turco condenó hoy al ex líder del partido prokurdo Selahattin Demirtaş de a 42 de cárcel por cargos de instigar protestas en 2014 provocadas por un ataque del Estado Islámico contra la ciudad kurda siria de Kobani.
Lima, el ministro del Interior de Perú, Walter Ortiz, presenta su renuncia al cargo, según fuentes citadas por la radio RPP. La Fiscalía General de Perú anunció recientemente una indagación de posible abuso de autoridad por parte de Ortiz y la presidenta Dina Boluarte al disolver una unidad policial que estaba investigando al hermano de Boluarte.
Ciudad de Panamá, el presidente electo de Panamá, José Mulino, designa al economista Javier Martínez Acha como el ministro o el próximo ministro de Exteriores. 12:48, vamos a hablar de ciencia, pues investigadores de una universidad de Estados Unidos han estado probando un pulverizador que algún día podría utilizarse para empujar una niebla salada hacia el cielo, enfriando así la tierra. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está llevando a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas formas de devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Voy a arrancar.
Triunfo de los Celtas.
No, no solamente eso. Ya veo por qué Juan Pendaza hoy está tan animado.
Sí, señor.
Anoche,
claro.
Anoche festejó con champaña y cerveza. Sus Celtas de Boston, claro, los primeros en clasificar a las semifinales de la NBA y eliminaron con asombrosa facilidad a los Cavaliers de Cleveland, 4-1. Con la victoria anoche en casa, 113-98, Jason Tatum con 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Uh-huh. Es el primero en clasificar a las semifinales. Vamos a ver si los Mavericks de Dallas, que anoche también ganaron contra Oklahoma City Thunder, 104-92, y tomaron ventaja de 3-2 en esa serie, gracias a Luka Doncic. Oigan esto.
A ver.
Otro triple doble para el muchacho de Eslovenia. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Y ahora Dallas va a jugar el próximo juego en casa con la oportunidad de acabar de una vez por todas con Oklahoma City Thunder y avanzar a la próxima ronda. Esta noche, Denver contra Minnesota. Por este en este momento los Nuggets tienen ventaja de 3-2 y tienen dos oportunidades de acabar con Minnesota. Esta noche a las 8:30, y si eso falla, el séptimo, último y decisivo juego en Denver. Así que tienen dos buenas oportunidades. Bueno. También los Knicks de Nueva York, que serían los próximos contrincantes de los Celtas de Boston. En este momento con ventaja de 3-2 sobre Indiana. Y esta noche juegan contra los Pacers, tratando de eliminar a Indiana de una vez por todas.
Pepe, ¿tú tienes un pronóstico de futuro campeón?
Los Celtas de Boston. Okay. Bueno. Y no es para que Juan me dé más tiempo en los deportes aquí.
Yo en realidad pienso. Creo que sí.
Yo en realidad pienso, porque mira, aunque le toquen los campeones Nuggets de Denver, yo no veo a Denver ganando 4 partidos en una serie corta contra Boston. Lo veo ganando 2 o 3, pero no 4. Sería demasiado. Bueno, este fin de semana, de una manera u otra, se va a decidir la Liga Premier de Inglaterra en la última jornada por tercer año consecutivo. Y para que eso ocurra, es prácticamente un milagro, porque ya de los últimos 20 años, la Liga Premier de Inglaterra generalmente está decidida con 5 o 6 jornadas restantes. Yeah. Pero ahora no. Y es muy claro, muy fácil. El Manchester City, de Pepito Guardiola, es dueño de su propio destino. Si gana... Sí, tú sabes que la táctica y la actitud son dos cosas distintas.
Sí.
Si Pep Guardiola y el Manchester City ganan el domingo, pase lo que pase, son campeones. Punto. Ahora, si el Arsenal de Londres gana y el Manchester City pierde, el Arsenal de Arteta le pasa por encima, otro técnico español, le pasa por encima al Manchester City y se corona campeón por encima de Pep Guardiola. Así que, ¿cuál te gusta más? ¿Mikel Arteta, el vasco, o Pep Guardiola, el catalán?
Mikel Arteta.
Ok, a mí también. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. No se supone que yo diga eso siendo cronista deportivo, pero bueno. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Yandy Díaz impulsó 2 carreras más, ahora suma 21 en lo que va la temporada, y los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-3. El otro cubano en ese partido, Randy Arozarena, de 4-0 con 2 ponches, 158 es lo que está bateando. Estamos casi en junio. Nadie debería estar bateando 158 en la Liga Mayor.
Está
mayores.
Muy mal.
Otro cubano que está brillando, Adolis García, anoche despedazó un cuadrangular de 2 carreras. Suma 10 jonrones con 34 impulsadas. 34 es el segundo mejor de todo el béisbol de las grandes ligas. Ok, para que ustedes sepan. Y los Texas Rangers blanquearon a los Guardianes de Cleveland 4-0, gracias al cubano Adolis García. Los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Rojos de Cincinnati 2-1 y tu vecino, Lourdes Gurriel Jr., contribuye con su carrera impulsada número 25. Está bateando solamente 231. Estaban esperando más, pero sí lleva 25 carreras impulsadas y eso no está del todo mal. Bryce Harper se vuelve loco con el bate y los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Mets de Nueva York 10-5 y esto pone a Filadelfia como el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Bueno. Anoche Bryce Harper 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, un jonrón y promedio en base de 387. También el venezolano Rangel Suárez con su victoria número 8 sin derrota. No. Para el equipo de Filadelfia, 8-0 y no estamos ni siquiera en junio.
Bueno.
Okay, para que ustedes vean cómo es la cosa, cómo está al Filadelfia, al rojo vivo. Bryce Harper con 10 jonrones y 32 impulsadas. Muy bien. Vámonos ahora a los Orioles de Baltimore porque el partido estaba bastante reñido y entonces trajeron al zurdo cubano Sionel Pérez. El matancero tenía que retirar 4 bateadores y lo hizo. Okay. Nadie es perfecto. Regaló un boleto, pero luego ponchó al próximo y entonces no le hicieron carrera y los Orioles, gracias a él, pudieron venir de atrás y ganar el partido 3-2 contra los Azulejos de Toronto. Así que Sionel Pérez, con un aguante, que es lo que está de moda hoy, si no logra salvar el juego, por lo menos un aguante. Y Rauchman, el bateador designado, conectó jonrón de 2 carreras para ganar. Y por último, los Astros de Houston blanquearon 3-0 a los Atléticos de Oakland y el cubano Jordan Álvarez con un hit y una carrera anotada. Tiene promedio 330. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nosotros nos vamos ahora al mundo del entretenimiento que hoy está en la mano de Alfredo Jacomino. Nos va a hablar de Mundo Santa María, Alfredo.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santa María. Se unió a la popular banda de Pérez Prado que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man supone para Mongo Santa María un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Concluso para sentencia, juicio a manifestantes de Caimanera.
Madres cubanas piden comida para sus hijos frente al gobierno de Marianao.
Salida de Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas genera polémica.
El gobierno de Maduro no otorgará salvoconducto a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas.
Y Rusia y China acuerdan profundizar las relaciones estratégicas.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos mañana nuevamente. Estaremos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.